Ya tenemos quórum. Muy buenos días, señoras, señores concejales, público presente. Bienvenidos a la presente sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito. Por favor, señor secretario, dígnese constatar el quórum.
Buenos días, señor alcalde, señoras, señoritas, señores concejales. Existiendo el quórum reglamentario, podemos continuar con la sesión, señor alcalde.
Una vez constatado el quórum, declaro instalada la presente sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito al amparo del artículo 318 del COTAD. Antes de dar lectura al orden del día, quisiera proponer el incorporar al mismo un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Bien, demos lectura al orden del día y este sería el primer punto del mismo. Adelante, por favor.
Por disposición del señor alcalde, doctor Mauricio Rodas de Espinel, y de conformidad a los artículos 60, literal C, 90, literal C y 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, convoco a ustedes a la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano que se llevará a cabo el jueves 9 de febrero a las 9 horas con el siguiente orden del día. Primero, minuto de silencio por el sensible fallecimiento del monseñor Luis Alberto Luna Tobar, fallecido el 7 de febrero de 2017 en esta ciudad de Quito. Segundo, himno a Quito. Tercero, entrega de la mención de honor por servicios relevantes a la ciudad Marieta de Veintimilla al señor Fernando Proaño Guerra, conocido como Damiano, conforme lo resuelto por la Comisión de Mesa. Cuarto, primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza. Uno, ordenanza que reconoce y apruebe el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Asociación para un Futuro Mejor 9 de diciembre a favor de la Asociación para un Futuro Mejor 9 de diciembre, ICO 2017-017. Dos, ordenanza que reconoce y apruebe el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio Los Ángeles 2, primera etapa, a favor de sus copropietarios, ICO 2017-018. Ordenanza que reconoce y apruebe el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras Anita Lucía del Norte, etapa 2, a favor de sus copropietarios, ICO 2017-019. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado denominado San Carlos de Alangací, sexta etapa, a favor de sus copropietarios, ICO 2017-020. 5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Claveles del Sur, a favor de sus copropietarios, ICO 2017-022. 6. Ordenanza que reconoce y apruebe el fraccionamiento de los predios 568791, 568794, 568792, 568795, 568796, 568797 y 568800, sobre los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Nueva Victoria a favor de sus copropietarios, ICO 2017-023. 7. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza 047, sancionada el 26 de febrero de 2015, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado denominado Comité Pro Mejoras del Barrio San Rafael de Aluguyá, etapa 3, a favor de sus copropietarios, ICO 2017-024. 8. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza número 110, sancionada el 31 de marzo de 2016, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Acacias del Sur, a favor de sus copropietarios, ICO 2017-025. 9. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio Tierra Mía, etapa 7 y 8, a favor del Comité Pro Mejoras del Barrio Tierra Mía, etapa 7 y 8, ICO 2017-026. 10. Ordenanza que reconoce y apruebe el fraccionamiento del predio 135-11-53, sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado denominado Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Teresita Alta, a favor del propietario, ICO 2017-027. 11. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza número 266 de 13 de julio de 2012, con la que se aprueba la urbanización denominada Cerros de Cumbayá, ICO 2016-228. 5. Segundo debate del proyecto de ordenanza de aprobación de la urbanización Puembo, ICO 2017-004. Sexto, informe sobre el estado actual del proyecto Acceso a Quito desde los Valles Orientales y construcción del puente Guayasamín. Séptimo, conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por la Comisión de Propiedad y Espacio Público que se detallan a continuación. 1. IC 2016-149, dictamen de la Comisión favorable. 2. IC 2016-260, dictamen de la Comisión favorable. Y 3. IC 2016-261, dictamen de la Comisión favorable. Hasta ahí el orden del día, señor alcalde.
Concejal Garnica.
Gracias, alcalde. Buenos días con los compañeros concejalas, concejales, público presente, señores de los medios de comunicación. Simplemente quisiera que, por favor, aprobemos el orden del día con una corrección en el punto 2, en donde dice conocimiento y aprobación del acta número 134-O de la sesión ordinaria de 21 de septiembre de 2016. Ahí por un lapsus calamis, entiendo, se ha incorporado como ordinaria cuando lo correcto es extraordinaria. Entonces deberíamos corregir 134-E de la sesión extraordinaria. Con esa corrección estaríamos cumpliendo en las formalidades para que no se cometa ningún tipo de error en ese sentido. Le leo a moción para que corrijamos eso.
¿Alguna objeción? Queda incorporada la modificación planteada. ¿Alguna otra observación? Queda aprobado entonces así el orden del día. Pasemos al primer punto del mismo, por favor.
Primero, minuto de silencio por el sensible fallecimiento del monseñor Luis Alberto Luna Tobar, fallecido el 7 de febrero de 2017 en esta ciudad de Quito.
A nombre del municipio y Distrito Metropolitano de Quito, quiero reiterar nuestros sentimientos de pesar y nuestras condolencias a los familiares de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar y en realidad a todo el pueblo ecuatoriano por esta gran pérdida. Sin duda el país está de luto. Monseñor Luna Tobar fue un quiteño que durante toda su vida pregonó la fe y como apego a los más profundos principios cristianos, se dedicó a servir a quienes más lo necesitan. Su vocación social fue inmensa, creo que fue un hombre extraordinario que nos demuestra que con mística y con convicción se puede servir de forma adecuada a los más pobres, a los desposeídos. Eso fue Monseñor Luis Alberto Luna Tobar y creo que recojo el sentimiento de todos al expresar estas palabras de dolor. Creo que todos estamos profundamente conmovidos con la partida de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Deseamos a su familia que tenga la fortaleza para enfrentar este momento difícil y, por supuesto, paz en su tumba. Pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
Segundo, himno a Quito.
Thank you.
Pasemos, por favor, al siguiente punto del orden del día.
Tercero, conocimiento y aprobación del acta número 134E de la sesión extraordinaria de 21 de septiembre de 2016.
¿Alguna observación al acta? ¿Sí? Incorporando las observaciones planteadas, ¿hay alguna otra? Bien, queda. Somete a votación ordinaria la aprobación del acta, por favor.
Señores y señores concejales, sírvanse a levantar la mano quien está de acuerdo con aprobar el acta en mención, con la observación presentada por la señora concejal Susana Castañeda. Y el señor concejal Jorge Albán. Para la aprobación del acta con las observaciones presentadas, señor alcalde, con voto favorable a los presentes, queda aprobado.
Sigamos.
Cuarto, entrega de la mención de honor por servicios relevantes a la ciudad Mariette de Veintimilla al señor Fernando Proaño Guerra, conocido como Damiano, conforme lo resuelto por la comisión de mesa.
Concejal Guayasamí.
Compañeras concejalas, compañeros concejales, alcalde, muy buenos días. Antes de pasar a expresar unas palabras con respecto a este merecimiento que hemos propuesto a un gran artista, quisiéramos poner a su consideración un video que habla y reseña sobre la trayectoria de Fernando Proaño, conocido como Damiano.
Adelante, por favor.
Fernando Proaño Guerra empezó sus inquietudes musicales a los 12 años de edad. Con el nombre artístico de Damiano, empezó su carrera en 1988, cuando lanzó la canción Estoy Buscando, que se constituyó en un clásico que se escucha aún hoy constantemente en las emisoras del país. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma. Luego vendrían otros éxitos como Pequeña Compañera, Musa, Soñar, que impulsaron una trayectoria seria y consolidada. Damiano ha sido productor musical de gran cantidad de artistas, así como de eventos importantes como OTI Capítulo Ecuador, OTI Internacional, Reina de Quito, Miss Ecuador, Corazones Azules, etc. Ha compuesto los temas emblemáticos de las campañas sociales más diversas, entre las que se destacan Corazones Azules, de la Policía Nacional, la Campaña Nacional de Alfabetización, las Olimpiadas Especiales, Ecuador Original, impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el tema de la Misión Manuela Espejo, la campaña de donación de órganos, la campaña de donación de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana, tema de Bienvenida al Papa, Ejercítate Ecuador y muchísimas otras. Además, ha sido el creador de los temas que han acompañado en sus consecutivas clasificaciones mundialistas a la Selección Nacional de Fútbol, incluyendo la actual. Estos temas, y los que Damiano ha compuesto para resaltar a la belleza, la cultura, la identidad y a la gente de Ecuador, son considerados auténticos himnos en el país y en los países donde hay migrantes ecuatorianos.
Si ese beso se queda en la prisión del deseo.
A finales del 2016, Damiano cumplió 45 años de vida profesional en la música y 28 años llevando el nombre artístico de Damiano. Por esta razón, pasó la mayor parte de su tiempo entregado a la producción de un CD de 5 boleros clásicos y 5 boleros propios, con la colaboración de varios músicos y cantantes de renombre que han formado parte de los momentos más especiales de su carrera. En esta producción, contó con la valiosa participación de la banda del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y en un gran concierto. Actualmente, se encuentra en un proyecto llamado Tributo a los Panchos, acompañado por el Trío Valentino, que será lanzado a nivel nacional este 14 de febrero.
La segunda parte, con su permiso, con el permiso del Consejo Metropolitano, hacer unas palabras, dedicar unas palabras a Fernando Proaño. Hablar del Damiano es hablar del ayer y del hoy, es el antes y el después de una parte de la música quiteña. Ya en escena el rock en español ochentero, apenas pocos escuchábamos melancólicos al Claudio Jácome y quedaban en recuerdos los Mozzarella, los Hermanos Diablo y todo ese estado anterior de la música. En plena secundaria y al mediodía era parte de las tareas escolares y de la cotidianidad llegar a casa corriendo, sentarse a cambiar con velocidad la perilla del televisor entre Sintonizando y Video Show. Pero fue un día cualquiera, un día del 88, en el que atónitos y abstraídos anunciaron el primer video. Bueno, uno de los primeros para esa época. El primero ecuatoriano y asoma Damiano con gorra tipo Costa y un pueblo que nunca supe cuál era. Lo que empezó ahí no se detuvo nunca, porque a partir de ello los Contravía, Canela con el Abdul, el Perotti y los Guayaquileños Clip empezaron a cubrir todos esos espacios. Para entonces una realidad paralela, los Umbral con el Urbano Tono en los Centralazos o los Promesas Temporales con el Ata en el Mejía Canta Quito, tenían ya marcada una hoja de ruta, pero que en perspectiva ya nos decían que en ese Quito ochentero había música y talento, pista para saltar en los conciertos y cassette para grabar cuando el locutor dejaba de hablar. Las fiestas más aniñadas tenían el chance de bailar con Bon Suces, del mismo Fernando Proaño, que ponían caché a cualquier farra de graduación, matrimonio y anexos. Pero los de Semáforo y Barrio solo alcanzábamos a decir, ¿viste el video del Damiano? ¡Qué bacán, ¿no? Y por ahí armábamos el acertijo, a ver qué pueblo es. Y no faltaba el merolico que por ahí salía con cualquier cosa. Oye, ni sabes, le conocí a la man que sale en el video del Damiano. Así surgía entre domingos y viernes, entre fiestas y bailes en la calle, entre vida y bohemia, una nueva etapa en el cultural Quito, en donde luego, cuesta arriba para el músico y facilito para el empresario, empezaron a llegar los artistas. Por ahí el Charlie García nos enloqueció en la Chorrera, y luego el mismo Cerati con Charlie Alberti en la batería que nos dejó boquiabiertos y ojiperdidos cuando se mandó un solo en Quito. Pero eso era viada nomás, porque en Quito teníamos provisión permanente de videos, de músicos, el Nelson García creando y el Damiano que le entraba de lleno a la producción musical, alimentando las ganas de los que dejaron las bandas de los colegios y kermés y optaron por convertirse en músicos de profesión. No me olvido del Chamo Guevara, que también tenía su espacio, con otras bandas cuando el anarquismo también tenía plaza en este Quito. Pero al final del cuento, el Damiano seguía mutando, cambiando, haciendo de taita y mama para los que querían brillar en la música. Y él tenía el ritual perfecto y la bienvenida precisa. Con sonrisa a flor de diente empezaba la cátedra. Esto no es fácil, compadre. Es duro, pero hay que darle. De repente el destino, que no tiene cartas sin marcar, le dice que el Damiano tiene que juntar el gusto por el fútbol, que quedó en gusto porque de pelotero no le chunta mucho. Y lo que hacía mejor, la música. Se convirtió entonces en trovador de los días de entonces, en el rapsoda de la fábrica de sueños, y le cantaba a todo y les invitaba a todos. Se le veía en toda fiesta, celebración o compromiso social, abierto y público. Gustaba porque le ponía acordes a todo lo que necesitaba magia. Y de repente un jueves me invita a los 45 años de músico. Primerito me puse a pensar, ya estamos frisando medio alto en edad, ¿no? Encontré un artista maduro, completo y minucioso, ya con ese gusto musical de los antiguos, a rato exquisito, a rato exigente. Me puse de pie para aplaudir, creo que las últimas canciones porque ya estaba tardecito y me duermo temprano. Pero salí pensando, el Damiano es el antes y el después de una parte de la música quiteña. ¿De dónde será? No me pregunten. Lo único que le faltó al Damiano para ser completo es nacer en la Villa Flora o presentarse en un chavezazo. Por esa valentía en el arte, Quito hoy te dice, Dios te pague, querido Damiano.
Concejal, concejal, concejal. Una cancioncita de ser. sigue. Mauricio Rodas de Espinel, alcalde metropolitano de Quito y la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito. Considerando que el señor Fernando Proaño, conocido artísticamente como Damiano, cumple 45 años de vida profesional como cantautor y productor, quien con su trabajo resalta la belleza, la cultura y la identidad de nuestro país, que Damiano es considerado un embajador de la música por haberse vinculado a varias campañas de ayuda social y participando en conciertos de beneficio social en varias ciudades del país, que en su trayectoria artística Damiano ha incursionado como productor musical de varios artistas, así como innumerables eventos a nivel internacional, componiendo emblemáticos temas musicales para la selección ecuatoriana de fútbol en las clasificaciones mundiales y cuyas letras han enaltecido el orgullo de ser ecuatoriano, y que las autoridades del municipio del Distrito Metropolitano de Quito desean dejar constancia pública de reconocimiento y felicitación a personas que, como Damiano, han mantenido una trayectoria artística invaluable, consagrando su trabajo al bienestar de la comunidad y a la defensa del arte, realizando una labor inobjetable a favor de la música nacional, resuelve otorgar mención de honor por servicios relevantes a la ciudad, Marieta de Vientimilla, al señor Fernando Proaño Guerra, Damiano, dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de enero del 2017. Fernando.
¿Tengo que hablar?
¿Te quiere? ¡O cante!
No, preferible es que hable porque no canto tan bien. Muy agradecido, sorprendido, ese texto que has leído realmente me ha conmovido muchísimo porque me hizo viajar. ¿Qué les puedo decir? Que mi sencilla música va a estar siempre a las órdenes de las buenas causas sociales, cívicas y de cosas que sean buenas para la gente que más lo necesita y para la selección, por supuesto, y para mi querido Quito. Muchas gracias, muy amables.
Estimado Damiano, con muchísimo cariño, estimado Damiano, los quiteños entregamos este reconocimiento, creo que por demás merecido, creo recoger el sentir de todos, no solamente una felicitación por esa trayectoria tan exitosa, sino también nuestros mejores augurios de que continúe por muchísimo tiempo más. Estamos seguros que seguirás brindando a los quiteños, a los ecuatorianos, la maravillosa oportunidad de disfrutar de tu talento, de tu creatividad y de tu espíritu social. Felicitaciones, querido Damián. Pasemos, por favor, al siguiente punto del orden del día.
Quinto, primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza. Uno. Ordenanza que reconoce y apruebe el asentamiento humano de hecho consolidado de interés social denominado Asociación para un Futuro Mejor 9 de diciembre a favor de la Asociación para un Futuro Mejor 9 de diciembre, ICO 2017-017.
Solicito la presencia de los representantes de la Unidad Especial Regular de tu barrio para que realicen la presentación correspondiente.
Pero indica.
gracias.
Listo. Listo. Señor alcalde, señoras, señores concejales, a continuación la Unidad Especial Regulato Barrio presenta el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social Asociación para un Futuro Mejor 9 de diciembre, ubicado en la parroquia Tillo Gallo, en el sector protección Tillo Gallo, se accede a través de la calle Isabel Herrería. Como puntos en el sector, tenemos la aprobación del asentamiento defensor del trabajador municipal, tenemos asentamientos como es La Dolores y en sí la zona consolidada también como el tránsito de Tillo Gallo. Tiene 9 años de asentamiento, número de lote 73, una consolidación 30.14%, una población beneficiaria de 290 personas, una zonificación D3 de 203.80 con lote de 200 metros cuadrados, forma de ocupación del suelo D sobre línea de fábrica, el uso principal ratificado en el PUOS actual de RR1 Residencial Rural 1, la clasificación del suelo, la cual se mantiene como SRU, suelo rural, un informe favorable de riesgos del 2015. En cuanto a obras de infraestructura existentes, tenemos agua potable 0%, alcantarillado 0%, calzada 0%, aceras 0%, bordillos 0%. En cuanto al área útil de lotes, tenemos 16.274.48 metros cuadrados, área de vías y pasajes de 5.927 metros cuadrados, área verde y comunal de 4.050.69 metros cuadrados, teniendo un área bruto total del terreno de 26.252.44 metros cuadrados, con un porcentaje de área verde y comunal en relación al área útil de lotes de 24.89%, que es ubicado en 3 espacios dentro del asentamiento, el cual será traspasado al municipio. Para su consideración, señor alcalde, señores concejales.
Concejal Alemán.
En la ordenanza de regularización de barrios establecimos que los procesos de regularización deben darse cuando haya al menos un 35% de consolidación. Este de los casos que vamos a tratar es el único que tiene menos del 35%. Pero efectivamente, como lo establece la propia ordenanza, hay trámites iniciados antes de la emisión de la ordenanza, con lo cual se puede regularizar, aunque sea con un porcentaje menor. Pero eso debe constar en la ordenanza, porque si no consta en la ordenanza, podemos aparentar un acto ilegal. De tal manera que mi sugerencia es que se incluya en la ordenanza esta consideración.
De acuerdo.
Concejala Castañeda.
Gracias, buenos días con todos y con todas. Yo tengo algunas inquietudes al respecto. Primero quisiera que nos hagan llegar el listado de barrios que están en estas condiciones, es decir, que hubieran sido tratados antes de la aplicación de la ordenanza 147 para conocer exactamente si es que hay más barrios como estos o si este será el último, porque luego tendríamos que aplicar la ordenanza ya 147. Eso primero. Y lo que yo quisiera es saber, me preocupa el tema de riesgo. No se dice si el riesgo es mitigable o no. Sin embargo, en el informe de la Comisión de Uso de Suelo se dice que presenta un riesgo muy alto. Entonces, deberíamos conocer exactamente qué es lo que… cuál es el tratamiento que están dándole ustedes. Inclusive yo quisiera conocer cuáles son los lotes que tienen están en zona de riesgo, que quizás nos informen de acuerdo al mapa. Y lo que yo había pedido la vez anterior es que se incluya ya claramente un informe de la Secretaría de Riesgos que nos permita a nosotros tener una claridad sobre este tema. Esto ya se lo dijo la vez anterior, pero no se ha cumplido. Y quisiera también conocer cómo se hace el cálculo del censo de legítimos posesionarios, porque ustedes están indicando que la consolidación efectivamente es 30.14, es decir, existen 22 lotes habitados, y ponen que hay una población de 292, ni en la multiplicación nos da ese valor, nos da 88 si le multiplicamos por 4 y un poquito más por 5. Entonces, quisiera entender cómo es el cálculo que están ustedes haciendo y, bueno, que se informe sobre todo este tema de riesgos, por favor.
Ok.
Concejal Garnica.
Gracias, alcalde, compañeros. Un poco sumándome a lo que menciona Jorge, el día de ayer precisamente tuvimos una sesión conjunta entre las dos comisiones de uso de suelo y de ordenamiento territorial, y ahí pedimos que se incorporen todas las ordenanzas que están bajo el porcentaje establecido en la ordenanza 147, la disposición general segunda, entiendo, sí, en donde establece que todos los trámites que ingresaron antes de la vigencia de la ordenanza 147 concluirán con ese proceso. Es decir, ahí dejamos manifiesto que la ley no tiene el carácter retroactivo y de esa manera continúa sin ningún inconveniente, pero sí hay que tener cuidado de colocar en todas las ordenanzas que nosotros vayamos a aprobar de aquí en adelante con ese agregado en el cuerpo normativo. Y también, obviamente, nosotros a través del informe IC-2016-218 de la Comisión de Uso de Suelo, precisamente el 3 de octubre del 2016 conocimos este expediente y sí nos llamó mucho la preocupación sobre el tema del informe emitido por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad dentro de la unidad administrativa. Nosotros pedimos que se haga un seguimiento del cumplimiento de las obras de mitigación de riesgos, dejando constancia que la responsabilidad por la estructura sismo resistente de las edificaciones presentes y futuras, así como la ejecución de las obras de mitigación, serán de exclusiva responsabilidad de los moradores del barrio. Esto es muy importante también incorporar en el cuerpo de la ordenanza para que tengan absoluta claridad de lo que hemos aprobado. Nosotros no hemos hecho como municipio ningún análisis de las estructuras de las edificaciones existentes y eso queda bajo responsabilidad privativa y exclusiva de los propietarios que han otorgado este tipo de información. Entonces, sí hay que recoger las recomendaciones de riesgo constantes en el oficio 78-AT-DMGR-2015, emitido por la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Esto es muy importante para que ustedes también, a través de la unidad, realicen el seguimiento que corresponda.
Thank you. Concejala Maldonado.
Gracias, alcalde, compañeros concejales, concejalas, público presente. Efectivamente, respecto de la aplicación de la ordenanza que nosotros aprobamos, esta es con fecha 9 de diciembre del 2016. Entonces, el informe que está pidiendo la concejala Castañeda debería basarse antes, ¿no? Antes de la aprobación de la ordenanza del 9 de diciembre del 2016. Eso sí me parece importante conocer cuántos barrios, cuáles barrios son los que pueden acogerse a lo que dice la disposición transitoria segunda de la ordenanza. Que en todos los procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados que se encuentren en trámite se aplicará la norma más beneficiosa para la regularización del asentamiento, es a lo que se ha referido el concejal Albán. Entonces, sí es importante conocer para no estar repitiendo todo el tiempo ese listado. Yo tengo una preocupación, a mi entender, seria, señor alcalde y compañeros concejales. Nosotros en la Comisión de Ordenamiento Territorial hemos incorporado la necesidad de contar siempre con el informe de riesgos. Esa fue una resolución de la Comisión, porque efectivamente es uno de los aspectos más importantes para poder regularizar el barrio, ¿no? Entonces, riesgo caracterizado en alto, medio, bajo, mitigable, no mitigable. Pero eso no es suficiente, no es suficiente porque cuando se define que un asentamiento humano de hecho y consolidado, por ejemplo, es de alto riesgo mitigable, necesariamente se tendría que acompañar cuál es la obra de mitigación, cuánto cuesta, quién lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer. Porque lo que sucede es que, ¿no es cierto?, la gente, claro, sale feliz y contenta y nosotros también estamos felices de que al fin tenga regularizado su barrio, pero probablemente tiene que hacer un muro que le cuesta 4 millones de dólares. ¿A costo de la gente? Eso no está claro. Y probablemente, claro, y probablemente la gente no va a avanzar a hacerlo, dependiendo del número de familias que vivan allí. 4 millones dividido para 100 familias, para 200, 300, entonces es súper oneroso. Entonces, ahí yo lo que quiero plantear, compañeros concejales, es de que ese informe de riesgo, cuando diga mitigable, debe venir acompañado necesariamente con la definición clara de la obra que se va a hacer, cuánto va a costar, quién va a hacer, cómo se va a hacer y en qué tiempo para que eso se pueda cumplir. Entonces, si es que tiene que asumir el costo el municipio, porque muchos de los casos lo ha hecho, cuando son muros de contención extremadamente caros, muy grandes, necesariamente tiene que hacer el municipio. Sin duda, los ciudadanos siempre terminan pagando esto, ya, pero es a través del impuesto o de esta, ¿cómo se llama la puta? Por mejoras. Pero ya es en el tiempo. No es de inmediato, pero la obra, en cambio, sí se tiene que realizar de inmediato, porque si no, corre peligro la vida de la gente. Y por otro lado, hacer un cálculo adicional por parte de la Secretaría de Riesgos, frente a hacer una comparación de que a lo mejor resulta quizás más beneficioso para la ciudad y para la gente un proyecto de relocalización. ¿Quién sabe si hacer un muro en la parte de la montaña resulte más caro que un proyecto de vivienda o indemnización o alguna cosa de esas? Entonces, me parece a mí que el informe de riesgo está incompleto. Entonces, es coger y lanzar al consejo y decir, sí, es alto, pero es mitigable, y hasta ahí. Y entonces, nosotros somos los que tenemos que asumir ese riesgo. Luego, probablemente, vamos a ser observados, ¿no? Y Dios no quiera, pase una desgracia en algún barrio, ustedes aprobaron ese barrio y no se preveyó que se tenía que hacer entonces una obra diciendo en el tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo quiero poner esto en consideración del Consejo para solicitar a la Secretaría de Riesgos que haga un informe completo de esto. Pero obviamente tiene que esto pasar y ser conocido primero en la Comisión, luego que venga el Consejo, ¿no? Cuando se diga el plan completo. Cuándo se va a hacer, cuánto cuesta, etcétera, o si no, esto está demasiado oneroso, como es alto, mitigable, más bien vamos a entrar en otro proceso. Y esto, claro, y esto que se incorpore, por supuesto, claro, porque la gente tiene que conocer que se incorpore esto en la ordenanza. Entonces, pongo a consideración el Consejo porque me parece que tenemos que resolver los problemas de fondo y con eso la gente va a tener el total conocimiento y la tranquilidad. Y ahí sí ya puede festejar, pues sí, aprobamos la regularización de su bar. Gracias, alcalde.
Concejala Moreno.
Gracias, alcalde. Buenos días, concejales y toda la gente que nos acompaña. Efectivamente, este fue un punto que se trató a profundidad en la última sesión de ordenamiento territorial que tuvimos y adicionalmente en la comisión conjunta también. Varios concejales hemos tratado este tema porque uno de los puntos más álgidos es justamente el de riesgos. Conversamos cuál es un poco el procedimiento que hace la Secretaría de Seguridad con su dirección de gestión de riesgos y lo que nos explicaban es que en realidad es el barrio, es la comunidad quien tiene que hacer los estudios geológicos. En base a los estudios que hacen y costean los barrios, se hace la propuesta de cuáles son las obras de mitigación que tendrían que hacerse y de ahí recién esas son revisadas por la Dirección de Gestión de Riesgos. Esto no significaría que todo tendría que moverse en tiempo muchísimo más, ¿no? Porque hasta que los barrios logren costear los exámenes, los estudios, pasa también mucho tiempo. Y más allá del tiempo, porque claro, muchos de ellos han venido esperando muchísimos años, que uno diría un año más, dos años más, pero hasta que tengan todo quizás vale la pena. En la ordenanza se da un tiempo para que cumplan con estos requisitos. Si no cumplen con estos requisitos, efectivamente la ordenanza quedaría sin efecto. Entonces, estoy de acuerdo con que tenemos que ver quizás el procedimiento específico para que el tema de riesgos quede completamente solventado, pero para información nada más transmito lo que el representante de la Dirección de Riesgos nos comentaba en la comisión y era que primero tiene que haber este examen técnico que tiene que hacer la comunidad o el barrio que está aspirándose.
Concejal Garnica.
Gracias, alcalde. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por mis compañeras concejalas. Simplemente deberíamos ver cómo operativizamos este tema sin afectar a quienes están prestos a recibir la regularización. ¿Qué es lo que deberíamos recomendar? Justo hablábamos con el representante de la Dirección de Riesgos y no hay, en primera instancia, de la experiencia o de la casuística hasta ahora, no hay un seguimiento, porque el día de hoy salen felices con la ordenanza y después se genera un descuido, tanto de la municipalidad en seguimiento como de los propios moradores. Segundo, cuando se trata de los estudios del suelo, todos se unen porque hacen en diferentes puntos, pero cuando se trata de obras de mitigación, le dejan a la persona que lamentablemente está con el predio ubicado en la parte más sensible, es decir, donde hay necesidad de construir un muro de contención, etcétera. Entonces, ahí se pierde inclusive la solidaridad entre los vecinos. Y dicen, no, a mí no me afecta, yo no tengo, yo estoy en la parte más plana, simplemente el vecino es el que tiene que hacer porque él es el que se beneficia. Entonces, eso me parece que sí va a generar una serie de inconvenientes. El costo de la obra es importante cuantificar porque no es lo mismo, como decía Luisa, hacer una obra de unos 2.000, 3.000, 4.000 dólares que con esfuerzo y sacrificio lo podrán solventar a un muro de contención que vaya superando los 100.000, 200.000 o muchos miles de dólares más. Entonces, sí deberíamos adoptar como política de del Consejo que vengan y también se asesoren o se hagan asesorar por parte de la empresa de obras públicas. Ellos tienen inclusive los costos de metro cuadrado establecido en determinados rangos para la ejecución de obras y de esa manera venga un informe mucho más completo, porque una de las soluciones que a los señores de la unidad Regula tu Barrio hemos propuesto en determinados casos es la reubicación, que sería un tema más sencillo, sea dentro del mismo lote o ver alguna otra factibilidad de acuerdo al ordenamiento jurídico. Pero sí necesitamos blindar la seguridad de las personas, porque ellos, claro, en definitiva cogen la ordenanza, van y ya están felices con su escritura, pero Dios no quiera un invierno, un temporal fuerte, eso va a generar una serie de inconvenientes que pueden inclusive atentar contra la vida de las personas que van a estar en estas zonas de altísimo riesgo conforme los informes. Entonces, deberíamos adoptar una política general para todos, y de esa manera hacer un informe mucho más detallado y contundente en ese sentido para evidenciar cuál es la realidad.
En vista de lo que está ocurriendo, voy a declarar 15 minutos de receso hasta entender qué es lo que está ocurriendo y cómo lo podemos controlar. Y por favor, al público presente, si por favor podemos salir, esperar afuera mientras esto se resuelve, les agradezco mucho.
A las personas que se encuentran en la sala, en unos momentos van a venir personal del Cuerpo de Bomberos para verificar las condiciones del aire, pero les pedimos que por favor salgan por su seguridad.
Señor secretario, por favor, dígnese constatar el quórum.
Señor alcalde, existe el quórum reglamentario para proceder a la reinstalación de la sesión.
Constatado el quórum, declaro reinstalada la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito. He dispuesto al Cuerpo de Bomberos que realice una inspección de lo que está ocurriendo. Se me ha informado que no existen condiciones de seguridad para continuar con el desarrollo de la sesión. Por lo tanto, en virtud de aquello, declaro clausurada la presente sesión ordinaria. Y lo que haré es convocar a una nueva sesión, ustedes serán notificados con la debida anticipación, incorporando el mismo orden del día que estaba previsto. Vamos a convocarlo, va a ser a la brevedad posible, serán ustedes debidamente notificados del respecto. ¿Sí? Va a ser pronto. Yo quisiera que me permitan revisar también mi agenda, pero va a ser pronto, me comprometo eso con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias.